Y en esta genealogía, hermanos, lo que nosotros vamos a estar continuamente martillando y tratando de poner en nuestros corazones es que la razón por la que Lucas escribe esta genealogía es para mostrarnos que Jesús no solamente es Dios verdadero, sino también es verdadero hombre. Y por eso es que va a haber una diferencia entre esta genealogía y la de Mateo. Quiero ir rápidamente al sermón, pues hay un poquito de material que cubrir en él y no quiero pasarme del tiempo. Así que le invito a todos que vayan conmigo al Evangelio según Lucas, al capítulo 3 del Evangelio según Lucas. Y vamos a dar lectura a los versos del 21 hasta el 38. Del 21 hasta el 38. Y vamos a cubrir el bautismo de Jesús y la genealogía de Jesús que Lucas incluye en su evangelio. Leemos la santa palabra del Señor. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Hanna, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melquí, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfasad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Jared, hijo de Malaleel, hijo de Canaán, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Bueno, ¿cuántos leyeron esta genealogía antes de hoy domingo, antes de llegar aquí, la leyeron? ¿Nadie la leyó? Gracias por acompañarnos en la pasión por la Biblia. Bueno, si usted leyó esta genealogía, es como tantas otras que tenemos en la Biblia, especialmente obviamente en el Antiguo Testamento. Y si no la consideramos, más allá de los nombres que están ahí, eso sería simplemente un listado de nombres que para nosotros son raros, muchos de ellos, difíciles de pronunciar inclusive. Y mi propósito en esta mañana, si Dios me lo permite, es mostrar que no es así. Esto es importante, las genealogías en la Biblia son necesarias, son importantes. Es una forma más en la que Dios nos revela de sí mismo y nos revela de su plan glorioso de salvación. Y en esta genealogía que Lucas inquiere y busca y establece, es exactamente lo que vamos a tener hoy. Así que hemos titulado este sermón, Bautismo y genealogía de Jesús. Y en esta genealogía, hermanos, lo que nosotros vamos a estar continuamente martillando y tratando de poner en nuestros corazones es que la razón por la que Lucas escribe esta genealogía es para mostrarnos que Jesús no solamente es Dios verdadero, sino también es verdadero hombre. Y por eso es que va a haber una diferencia entre esta genealogía y la de Mateo, el evangelista. Hay unas diferencias, hay unas similitudes, pero hay unas diferencias grandes entre las dos genealogías, porque el propósito de Lucas es mostrar claramente que este Jesús de Nazaret, quien es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre, y él quiere llevarnos al entendimiento de que Jesús es hijo de Adán también. Y eso es sumamente importante para el resto del Evangelio de Lucas, para mostrarnos a Jesús en el ángulo, en la visión, en la perspectiva en que Lucas se lo quiere mostrar a Teófilo, al oficial que le está escribiendo, y también a todos los gentiles que pudieran leer esta carta, y obviamente luego a los judíos que la leyeran también. Así que es mi oración que Dios nos permita ver esto esta mañana. Si uno mira, aún en la familia de uno, si uno hiciera una genealogía, yo recuerdo años atrás cuando estábamos tomando una clase en terapia de familia, yo tuve que hacer un genograma, se le llama genograma en vez de genealogía, genograma, y con la parte de mi papá fue fácil porque pues, bueno, todavía habían bastantes tías vivas y yo pude ir y me dijeron de todos los familiares y me hicieron cuentos de esto y cuentos del otro, entonces uno tiene su genograma. Pero con la parte de mi mamá, pues solamente una hermana de mi mamá está viva, la única, y gracias a Dios la pude conseguir, y entonces ella, nos pudimos sentar y ella me dio la historia, entonces cada hermano, los abuelos, los bisabuelos, y pudimos hacer el genograma, dándome cuenta, mientras hacía el de mi papá y el de mi mamá, que no son los nombres realmente lo que importan, sino es que para mí eran nombres, mayor parte de esa gente yo no los conocí, nunca, ¿verdad? Ni siquiera a los abuelos por parte de mi mamá, nunca los conocía, estaban muertos cuando yo nací, pero cuando yo vi a esa tía, la hermana de mi mamá, hablar de estas personas, ella sí, obviamente, conoció la mayor parte de ellos y ella tenía emoción en lo que me estaba hablando, porque ella no estaba solamente mencionando un nombre, para ella era la historia de su propia vida, la historia de su familia, eventos que ella recordaba con agrado y otros con tristeza, hermanos que murieron, por ejemplo, a edades cortas, a los 40 y pico de años, y pues eso le traía pesar a ella. Así que exactamente cuando miramos una genealogía en la Biblia, de primera intención a nosotros nos parecen nombres con los cuales nosotros no nos relacionamos, simplemente nombres que algunos nos hacen recordar a otros personajes porque mencionan a Jacob y pensamos que es el Jacob de la historia bíblica, pero este es otro Jacob realmente y otros nombres similares. Y sin embargo, hay razones específicas y propósitos específicos por los cuales Dios quiso que esta genealogía estuviese en el Evangelio según Lucas. Así que para ver esto vamos a ver tres puntos simples y voy a tratar de ser lo más conciso, no ser gravoso con este sermón, pero quiero que entendamos el por qué esta genealogía está ubicada donde está. Y ese es el primer punto, la localización de la genealogía de Lucas. No está colocada de manera fortuita, hermanos, o de manera aleatoria o de manera al azar. Esto no está aquí porque Lucas, bueno, después que recopiló todo, pues bueno, eso cayó ahí. No. Hay una razón específica Claro, cuando uno habla de una genealogía, uno pensaría que el mejor lugar para colocarla quizás sería como hizo Mateo. ¿Qué hace Mateo en su evangelio? Él abre el evangelio con la genealogía de Jesucristo, tanto así que el primer verso de Mateo dice que este es el libro de la genealogía de Jesucristo. Entonces narra toda la genealogía, y luego que termina la genealogía, entonces narra el nacimiento de Jesús. Lucas, ya lo hemos visto, estamos en el capítulo 3, no hizo esto, sino que Lucas fue tomando primero las historias de los nacimientos de Juan el Bautista y de Jesús. Y ahora, luego de habernos hablado no solamente del nacimiento de Jesús, sino relatarnos lo que ocurrió a los 12 años, antes de eso la presentación en el templo, incluyendo la circuncisión del Señor Jesús, ahora nos abre esta genealogía como repentinamente, pero les aseguro que Lucas tiene una buena razón para colocarla exactamente donde la colocó, en el lugar específico que él la quería, antes de que se expusiera el ministerio público de Jesús. Lucas quería que antes de que entraran en las narrativas del ministerio público de Jesús, dar esta genealogía, pero lo hizo inmediatamente después de relatar el bautismo de Jesús, que Lucas lo hace de manera muy simple. Es mínimo lo que Lucas nos dice acerca del bautismo de Jesús, pero lo que nos dice es sumamente importante. Así que la pregunta sigue en pie: ¿por qué Lucas guardó esta genealogía de Jesús para ubicarla en este lugar? Y la razón, hermanos, es que Lucas quiere enfatizar quién es Jesús, obviamente, quiere enfatizar la deidad de Jesús, pero quiere enfatizar que Jesús es verdadero hombre, porque para Lucas eso es sumamente importante para hablar de quién es Jesús, y no solamente de quién es Jesús, sino la obra gloriosa que Él vino a hacer. Y por eso es que la ubica después del bautismo, pero antes de la tentación de Jesús hecha por el diablo. Y vamos a desempacar esas razones poco a poco. Pero esté claro, Lucas, el deseo de Lucas, y lo voy a estar repitiendo porque ese es el tema y lo voy a repetir y a repetir. Lucas quiere que sepamos con certeza, hermanos, que aunque Jesús es el Hijo Eterno de Dios, el Hijo Eterno de Dios también es el Hijo de Adán, y esa relación que nos va a dar Lucas, y por eso él lleva su genealogía hasta Adán, diferente a Mateo, que la lleva solamente hasta Abraham. Lucas sigue de Abraham y nos lleva hasta Adán, con el propósito de que nosotros veamos el contraste entre el primer Adán y este postrer Adán, que viene a cumplir lo que el primero no pudo cumplir, y viene a hacer lo que el primero no pudo hacer para redimirnos a nosotros. Así que esto era algo que solamente el Dios hombre podía hacer, hermanos, y por eso es que Lucas enfatiza esta verdad poco a poco en la genealogía, mostrando que Cristo es el Dios hombre, verdadero Dios, verdadero hombre, pero también quiere mostrar que Cristo es el postrer y más grande Adán, y lo colocó aquí inmediatamente después del relato público de su bautismo y antes de la tentación. Hay tres cosas que podemos notar inmediatamente en esta ubicación. Primero, lo que le acabo de decir, él la colocó posterior al bautismo de Jesús. ¿Por qué? En el bautismo de Jesús, aunque él lo que relata es bien cortito, pero fíjate lo que Lucas coloca en el bautismo de Jesús, la simpleza que él pone, pero lo importante que es. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Así de simple. Él no presenta cuándo llegó, ni que entró al agua, ni que, no, sencillamente ya lo coloca bautizándose. Y cuando estaba orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y obviamente no vamos a entrar en varias otras cosas que este texto implica, pero este texto realmente nos lleva a ver la Trinidad de Dios: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Este es uno de esas narrativas que es difícil para aquellos unitarios, la gente que dice que Dios no es trino, sino que se ha manifestado en ciertos momentos como el Padre, en otros momentos como el Hijo. Aquí no hay break para tal aseveración, porque Jesús está en el agua, la segunda persona de la Trinidad está en el agua, el Hijo eterno de Dios. El Padre habla desde el cielo, mostrando a todos: este es mi Hijo, o sea, el Hijo de Dios. Y es Hijo de Dios, definitivamente tiene que ser Dios igual que Él. Mientras que el Espíritu Santo desciende en forma corporal como paloma y se posa sobre Cristo. Definitivamente vemos la Trinidad en manifestación, un solo Dios que existe y habita en tres divinas personas que son distinguibles pero inseparables y que realmente es nuestro Dios. Pero obviamente eso no es lo que queremos enfatizar esta mañana. Aquí hay algo sumamente importante, y es que Dios está declarando que Jesús es su Hijo, está declarando que Jesús es Dios, es verdadero Dios, hermanos. Jesús es Dios. En Él, en su persona, hay una naturaleza divina, absolutamente Dios, verdaderamente Dios, perfecto Dios. Y es lo que el bautismo de Jesús enfatiza en este lugar, que el Hijo, para ser el Hijo de Dios, tiene que haber sido o proceder eternamente del Padre. Él procede eternamente del Padre. Mira a ver cómo está su entendimiento de la Trinidad, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios, siempre existentes. Por lo tanto, el Padre y el Hijo siempre han existido como Padre, como Hijo. Por lo tanto, Jesús es el eternamente procedido de Dios, Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, no creado, no hecho en su naturaleza divina, sino eternamente procede del Padre. Así de glorioso es nuestro Dios, y el Espíritu Santo procede de ambos eternamente, eternamente, nunca creado, sino procede eternamente del Padre y del Hijo. Ahora, en segundo lugar, observemos cómo en esta genealogía que Lucas coloca aquí de Jesús, por eso en el verso 38 de esta genealogía, se nos dice que Jesús es hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Ahora Lucas va a mostrarnos lo que él quiere martillar aquí. Dios habló mostrando en el bautismo de Jesús que Jesús es verdaderamente Dios. Pero ahora Lucas, a través de la genealogía, quiere mostrar, enfatizar que ese mismo Jesús, que es verdaderamente Dios, ese mismo Jesús es verdaderamente hombre, hermanos. Y cuando le digo verdaderamente hombre, es verdaderamente hombre. No es que él tomó una similitud de hombre, no es que él tomó una apariencia de hombre, no, es que la deidad asumió humanidad en todo el sentido de lo que humanidad es, hermanos. Y obviamente no, nuestro propósito no es entrar ahora en un estudio de la Trinidad, pero usted tiene que ver lo que el plan de Dios es, porque debemos vivir asombrados de lo que el plan de Dios es. Dios mismo, para salvarnos, asumió humanidad, hermanos, algo que nunca cambiará. Jesús no tomó humanidad para un día dejarla, para un día, no hay tal cosa. Jesús, la persona de Jesús, es tanto Dios como hombre, y eso es inseparable, es distinguible, pero es inseparable. Y cuando decimos que es humano, hermanos, es porque tiene un alma humana. ¿Usted cree que solamente él cogió un carapacho, un cuerpo? No, hermanos. Jesús tiene un alma humana. En Getsemaní dijo: mi alma está turbada hasta la muerte. En la persona de Jesús hay dos naturalezas: perfectamente, completamente, verdaderamente divino, perfectamente, completamente y verdadero hombre, con alma, hermanos, alma. En otro lugar dice que se estremeció en espíritu, se estremeció en espíritu. Dios no se estremece, a Dios nada lo mueve, a Dios nada lo conmueve. Jesús se estremeció en espíritu. ¿En qué espíritu? No es el Espíritu Santo, en su espíritu humano, porque asumió humanidad verdadera, hermanos, para poder salvarnos, para poder redimirnos, y luego de redimirnos, para poder sentarse a la diestra del Padre, y que usted y yo tengamos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque enfrentó todo lo que nosotros enfrentamos, pero sin pecado de ninguna manera y de ninguna forma. Así de grande es el plan de Dios, así de grande es la obra de Dios, así de grande es la providencia divina, así de grande es la provisión de Dios para salvar a su pueblo escogido, para salvarnos a nosotros los pecadores. Mientras que Mateo traza la línea de descendencia hasta Abraham, Lucas, porque su propósito es diferente al de Mateo, la lleva hasta Adán. No estamos diciendo con esto que una genealogía es mejor que la otra, ni más completa. Estamos diciendo que cada evangelista tuvo su propósito. Mateo escribiendo a los judíos y enfatizando a Cristo como hijo de Abraham y el hijo de David, como hijo de Abraham siendo el heredero de las promesas, como hijo de David siendo el que se sentaría eternamente en el trono davídico, lo cual para los judíos es sumamente importante. Pero Lucas lo que quería enfatizar es que Cristo es verdadero Dios, pero es verdadero hijo de Adán. Tomó verdadera humanidad, hermanos. Por lo tanto, Lucas está enfatizando esto. En otras palabras, Lucas lo que quiere que sepamos es que aunque Jesús es el Hijo de Dios, también es verdaderamente humano. Y vale el esfuerzo, no la pena, pero vale el esfuerzo señalar que Adán también se le llama Hijo de Dios en esta genealogía, en el versículo 38. Adán, Hijo de Dios. Pero recuerde que Adán como Hijo de Dios es diferente a Jesús como el Hijo de Dios. Recuerde que Dios creó a Adán, Génesis capítulo 2, tomó sustancia de la tierra y sopló, y el hombre fue un alma viviente. O sea, Adán debe su existencia a Dios como fuente, a Dios como creador. Entonces, en el sentido de Jesús divino, Jesús es eternamente el Hijo del Padre. Pero hay una similitud con Adán en cuanto a que en la humanidad de Jesús también Dios Padre es la fuente y creador de esa humanidad de Jesús en el vientre de María, una virgen, sin que mediara lo que sería lo natural para la concepción de la vida humana, sin que mediara un hombre, Dios colocó la naturaleza humana de Jesús en el vientre de María. Y en ese sentido, Adán y Jesús son los únicos hombres que fueron creados de esta manera directamente por la fuerza creadora y las manos creadoras de Dios. Recuerde que Jesús no fue traído a este mundo en la forma y proceso natural de procreación, hermanos, sino que esta es la importancia de afirmar verdades apostólicas como el nacimiento virginal. Porque Jesús realmente nació de esta manera y no en el método natural. Si Jesús hubiera nacido igual que todos nosotros y José fuera su padre biológico, Jesús hubiera podido ser un buen profeta, un gran maestro, pero no podría ser nuestro salvador. Jamás podría salvarnos porque se necesitara que fuera uno sin pecado, y para ser sin pecado no podía nacer en la forma en que usted y yo nacemos, porque venimos con el pecado original. Y Jesús nació sin el pecado original, por ende tampoco practicó nunca el pecado en su vida. Entonces, yo espero que ya usted me pueda responder esa pregunta. ¿Por qué Lucas guardó la genealogía de Jesús para después de la historia del bautismo? Para presentar, hermanos, esos dos lados. Para Lucas era importante que los gentiles, los griegos que leyeran esta carta, entendieran que el Redentor, el Salvador, tenía que ser Dios verdadero, pero tenía que ser verdadero hombre, hermanos, verdadero hombre. O sea, que en lo que respecta a la naturaleza divina de Jesús, Él es el eterno Hijo engendrado, no creado de Dios. Pero en lo que respecta a su humanidad, Jesús es verdadero Hijo de Adán, traído a este mundo no a través de la procreación natural, sino por la actividad creativa y directa de Dios el Padre. Por eso cuando uno lee el Salmo 139, obviamente a nosotros nos encanta aplicarnos ese salmo, y está bien que lo apliquemos. Pero ese salmo también está hablando de Jesús, cuando dice en 139:13, formó sus entrañas y lo tejió en el vientre de su madre. Está hablando de Jesús. Dios formó en el vientre de María lo que es la humanidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tercero, en este mismo punto, ¿cómo comunica la genealogía de Jesús en el Evangelio de Lucas que Jesús es Dios hombre y que es el postrer Adán? ¿Cómo es que Lucas realmente hace eso? Bueno, porque no solamente toma lo que antecede, que es el bautismo, sino lo que viene después, que es la tentación. Lucas magistralmente, hermano, inspirado por el Espíritu Santo, colocó esto en este sándwich de tal manera que viéramos y pudiéramos notar que Cristo es el Dios hombre, pero también es el postrer Adán. Él vino a actuar como la cabeza federal de la humanidad. Adán fue la cabeza federal, entendiéndose con esto, nuestro representante en el Edén. Él fue nuestro representante. Si Adán hubiera vencido la tentación en el Edén, si Adán hubiese pasado la prueba y no hubiese transgredido el pacto de obras, lo que Dios le pidió, hoy nosotros estaríamos quizás en otro lugar, en otras circunstancias, estaría todo perfecto. No habría maldad, no habría pecado, estaríamos, bueno, no sé si estaríamos nosotros, estaría otra gente, pero ¿me entiende? Pero Adán pecó el pacto de obras. Adán lo falló. y las bendiciones de ese pacto ya no están vigentes, pero la maldición del pacto sí está vigente. Y en la maldición de ese pacto, todo hombre, mujer, que abre matriz y que nace esta tierra, es un pecador. Es un pecador y necesita un salvador. Entonces, Lucas va a colocar después de la genealogía, muy astuta e inteligentemente, la tentación de Cristo. ¿Por qué? Porque Lucas quiere, y obviamente la tentación de Cristo la vamos a predicar el próximo sermón, pero Lucas quiere que contrastemos, el propósito es que contrastemos la tentación que tuvo el hombre Adán y la tentación que tuvo el postrer Adán. No el segundo, a mí no me gusta decirle segundo, porque segundo puede ser que hay un tercero. A mí me gusta decirle el postrer Adán y el mayor Adán. La razón es que él quiere que podamos mirar las similitudes de esas narrativas, yendo después a Génesis, lo haremos cuando estemos en ese sermón. Pero es importante que por lo menos hoy entendamos que en esa historia de la tentación de Jesús por parte de Satanás en el desierto hay similitudes con lo que pasó en el huerto del Edén. Bueno, una similitud es que dos hijos que Dios creó fueron tentados por el mismo diablo, por el mismo Satanás, no otro. El que tentó a Adán en el principio es el mismo que en el desierto tentó a Jesús y que conocía que Jesús era verdadero Dios. Y por eso dos de las tentaciones comenzaron con la pregunta: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, ¿en qué se diferencian estas historias? Bueno, primero Adán fue tentado en el paraíso, Jesús fue tentado en el desierto. Adán era un simple hombre, mientras que... ¿Cuál es la diferencia más importante que a nosotros es lo más que nos debe importar? Que mientras que Adán fracasó su tentación, Jesús triunfó no solamente en su tentación, sino triunfó en obedecer toda la ley de Dios, todos los aspectos de la ley de Dios perfectamente en nuestro lugar. El postrer Adán no falló, sino que tuvo victoria sobre toda prueba, sobre toda tentación, sin pecado, hermanos. Y este es el punto que Lucas quiere probar y por lo tanto ubicó esta genealogía antes del bautismo, después del bautismo de Jesús, antes de la tentación, para establecer la verdad clara acerca de Jesús siendo Dios hombre, pero importante, siendo el postrer Adán. Y eso es la ubicación, nada más con la ubicación. Punto número 2, veamos la estructura y el orden de la genealogía en Lucas. Una vez que hemos visto ya la ubicación o la localización, podemos mirar entonces la estructura o el orden en que aparecen los nombres. Pero aquí no voy a dedicar mucho tiempo porque esto es como overlapping del primer punto, pero es necesario que usted lo entienda y lo miremos. Yo no voy a mirar todos esos nombres ni vamos a hacer un estudio exhaustivo de la genealogía. Si usted le interesa, hay material que le puedo recomendar. Hay estudiosos de las genealogías, hay gente que se dedica a estudiar estas cosas. Dios los bendiga y los ayude, ¿verdad? Es la santa palabra de Dios, pero no es el lugar de la palabra de Dios que más los creyentes les gusta estar. Y hay gente que se dedica, son expertos en genealogías y ya saben cada cosa, por qué los nombres se difieren. Hay una diferencia, obviamente. ¿Cuántos de ustedes estaban leyendo a Lucas y buscaron la genealogía de Mateo y compararon una con la otra? ¡Wow! Todos, gloria a Dios. Que están viendo esto. ¿Usted no se imagina la iglesia? tan diligente que pastoreamos. Creo que era importante hacer eso, mirar las... Yo encontré un gráfico, pero no estaba tan pixelado que si se lo daba a los muchachos y lo poníamos aquí no íbamos a ver nada, íbamos a ver más que píxeles y píxeles y no sé si me entiende. Pero hay gráficos ya en internet donde usted puede, le ponen las dos genealogías una al lado de la otra y usted ve dónde difieren y dónde los nombres son iguales. Y eso es importante, hermanos. Y lo primero que debemos notar simplemente es que, primero, que Mateo comienza la genealogía desde Abraham y avanza históricamente hasta Jesús. ¿Y Lucas qué hace? ¿Qué hace Lucas? Al revés. Lucas hace lo contrario. Lucas va desde Jesús hasta, no Abraham, sino hasta Adán, hermanos. Y ya explicamos por qué. No puedo entrar ahí de nuevo. Ya explicamos por qué. Así que esa es la diferencia en ese sentido. Después vamos a ver la diferencia en todos los nombres que hay. No vamos a ver los nombres, pero sí la diferencia. Y una vez más, hermanos, una vez más, llévese esto. Lucas quiere enfatizar que Jesús es el hijo de Adán. Eso es lo que Lucas quiere enfatizar. Los gentiles necesitan saber que Cristo es Dios, pero necesitan saber que es verdadero hombre. Esa es la realidad. Mateo, ese no es el énfasis para Mateo, aunque Mateo reconoce que Cristo es Dios y es hombre, pero el propósito de Mateo era mostrarle a los judíos cómo Jesús es el heredero de las promesas de Abraham y es el heredero del trono davídico. Eso es lo que él quiere enfatizar. Que reciban al Mesías, porque este Mesías es lícito, este es el que debe heredar el trono de David. Ahora, Lucas está más interesado en presentar a Jesús como el postrer y mayor Adán, para mostrarnos una vez más que Adán, como nuestro representante o cabeza federal, falló, hermanos. Y como en él estamos representados todos, cuando él falló, todos fallamos. Cuando él pecó, todos pecamos. Cuando él cayó, todos nosotros caímos irremisiblemente en ese pecado. Entonces, Lucas quiere mostrar que Jesús, como cabeza federal del pacto de Dios, no del pacto de obras, sino del nuevo pacto, de la gracia de Dios, de la nueva alianza, Cristo no falló, sino que ahora, en representación de todos aquellos que el Padre le entregó, Cristo venció a la muerte, venció el pecado, venció el mundo, venció al diablo y resucitó al tercer día, lo que implica que donde Adán fracasó, el postrer Adán triunfó para restaurar todas las cosas y devolver las cosas al orden divino. Así que Adán representó toda la humanidad y Cristo representó a todos los que el Padre ha escogido para esta salvación tan grande. Así que Lucas, al concluir su genealogía, ¿dónde lo quiere llevar? Quiere llevarlo exactamente hasta el primer hombre para mostrar que Jesús no es un hombre común y corriente. Él es el Dios hombre, el postrer Adán, cabeza de una nueva humanidad, hermanos. Cabeza de una nueva humanidad y cabeza del nuevo pacto, de la nueva alianza que está ratificada en la sangre del Cordero. Así que tengamos esto fresco en nuestras mentes cuando leamos Lucas. Porque el propósito de Lucas es que de aquí en adelante, cuando comience el ministerio de Jesús, a la luz de lo que la genealogía nos implica, veamos todo lo que Jesús dice y hace. Por eso este evangelio, aunque está en los sinópticos, es bastante diferente, por ejemplo, a Mateo. Lucas, usted lo va a ver continuamente colocando a Jesús con los pecadores, colocando a Jesús con aquellos que los fariseos despreciaban. Usted lo va a encontrar continuamente mostrando misericordia y amor y compasión a aquellos que el judaísmo desechaba y marginaba. Así que es importante todo esto que estamos viendo hoy, para que al continuar leyendo a Lucas y estudiándolo, lo hagamos a la luz del entendimiento de que este Jesús es verdadero Dios, es verdadero hombre, pero es el postrer Adán. Y eso es lo que debemos tener fresco en nuestra mente. Punto número 3 y final de este sermón. Diferencia en los nombres de la genealogía en Lucas. Y esta es la parte que yo pensé que podía evitar, pero después me di cuenta que no puedo evitar. Hay que entrar en las diferencias, algunas de las diferencias que hay entre los nombres de Mateo y los nombres de Lucas. Me hubiese ayudado si usted hubiera leído la genealogía de Mateo y la hubiera comparado. Me hubiese ayudado muchísimo ahora, a la hora de hacer esto. Porque hay unas diferencias grandes. Grandes. De hecho, si usted mira si usted pone la genealogía una al lado de la otra, usted va a notar que los nombres que están listados desde el rey David hasta el rey Jesús no coinciden en absoluto. Pero en absoluto. Y la gran pregunta, ¿pero cómo es posible si es la genealogía de la misma persona? Mateo está haciendo la genealogía de Jesús y Lucas está haciendo la genealogía de Jesús. ¿Cómo es posible que los nombres no coincidan? Y eso es importante. No es lo más importante del sermón, pero es un detalle técnico que hay que aclarar. Que hay que aclararlo. Y me hubiese ayudado que usted hubiese leído la genealogía de Mateo. Pero ya le dije la diferencia principal. Esos nombres no coinciden para nada, hermano. No pega uno. No pega uno. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que los críticos de la Biblia usan esto como un argumento para mostrar que la Biblia no es infalible como alegamos nosotros o como alega ella misma, que tiene errores y que aquí no hay un solo error, que aquí hay un montón de errores porque los nombres difieren. Ahora preguntémonos, Mateo está escribiendo a los judíos. ¿Usted cree que Mateo va a colocar una genealogía incorrecta cuando su propósito es que los judíos que lean el Evangelio puedan reconocer que Cristo es el heredero del trono davídico? ¿Usted va a creer que Mateo se equivocó? No. Segundo, vamos a creer que Lucas se equivocó cuando Lucas hizo un estudio exhaustivo y está escribiendo a un oficial en el Imperio Romano buscando cada detalle, y él mismo le ha dicho a esta persona que lo que le va a escribir es la verdad precisa, que es el tema de nuestra serie, así le hemos titulado, la verdad precisa. ¿Usted cree que Lucas ahora se va a inventar un montón de nombres porque no encontró más nada o le falló la historia? Ahora la pregunta es, ¿cómo explicamos las diferencias entre las dos genealogías, desde el rey David hasta José, el padre adoptivo de Jesús? Porque comenzando con José, ya hay una diferencia. Lucas dice que el papá de José es ¿quién? O Si usted puede hacer el ejercicio de abrir su Biblia o encenderla, sea que tenga un iPhone o cualquiera de esas cosas extrañas que después de iPhone existen en el mundo, llamados creo que androides. ¿Quién es? ¿Qué dice Lucas que es el hijo de, que es el papá de José? ¿Quién? Un Elí. Ahora, por favor, haga el ejercicio que debió haber hecho antes de ir a Mateo. Vaya a Mateo y dígame quién es el que Mateo dice que es el papá de José. Jacob, y ya usted sabe que ese Jacob no es el patriarca, ¿ok? Un tal Jacob, un tal Elí. Eso es arrancando. O sea, ya hay una diferencia entre quién es el papá de José, que es clave en esto, porque sería en cuanto a trazar la línea, bueno, el más cercano a Jesús en la genealogía. Y no son el mismo nombre. Hay varias formas en que los estudiosos a lo largo de la historia han procurado solucionar esta situación. Para algunos, hermanos, lo más que tiene sentido, porque otras genealogías al igual son afectadas por esto en el Antiguo Testamento, es por la ley del Levirato. Usted recuerda que hay esta ley en Israel, y si una persona quedaba sin hijos, otra persona entonces tomaba a su esposa para tener hijos, pero en muchas genealogías se colocó como padre no al biológico, sino al padre que no tuvo ese hijo, porque era la cabeza o el primero de esa línea o de esa familia. Y obviamente eso hace que todos los nombres se transpongan en la genealogía. También en las genealogías usted tiene que entender que cuando nosotros leemos aquí que dice, por ejemplo, José, hijo de Eli, la palabra hijo no es original. No es original. En la genealogía lo que dice es José de Eli, porque en algunos casos inclusive omitían nombres y en vez del padre fueron al abuelo o al bisabuelo, porque para efectos de la genealogía era lo mismo, pero no para nosotros, porque nosotros no sabíamos que, espérate, entonces ese no era el papá, ese era el bisabuelo, pero como al traducirlo le ponen hijo, pues nosotros pensamos que hijo significa es exactamente el hijo, cuando podía ser un abuelo, podía ser un bisabuelo. Pero honestamente, esa no es la solución que satisface con la genealogía de Lucas. Lucas ha hecho un gran trabajo, obviamente estamos empezándolo, pero usted va a ver todo el resto del evangelio, el gran trabajo que ha hecho Lucas en investigar, en inquirir, en buscar testigos presenciales para poder trabajar con este relato, inclusive buscar otros como el Evangelio de Marcos, que se piensa que ya estaba escrito, y tomarlo como base probablemente para todo lo demás. Así que tiene que haber algo, tiene que haber una explicación más teológica, no tan técnica. Sigue siendo técnica, pero que se acerque más a algo teológico. Y la que se ha propuesto es la más antigua, pero como todo, mientras van pasando los años, los estudiosos siguen especulando y algunas de esas antiguas la echan para el lado. Pero la más antigua, la que se llegó a aceptar más en un momento, es que Lucas está trazando la genealogía de Jesús desde María y no la de José directamente. Hay un problema con eso, un pequeñito problema. ¿Cuál es ese problema? Que el verso 23 dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José. Y María no aparece por ningún sitio aquí nombrada en la genealogía. Por supuestamente, para el estudioso que es biblista, si no está aquí, o sea, si no está printed en blanco y negro, no lo puedo aceptar, porque María no aparece por ningún sitio. Estudiosos modernos han venido con una explicación muy buena. Y es que Elí, lo más probable, entienden ellos, se sabe que no era el papá de José, pero podía ser el papá de María. Y que en el caso de José fue adoptado legalmente una vez que se casaron, y eso altera el nombre colocado aquí. ¿Por qué eruditos defienden eso? Porque en todo el sentido pareciera que Lucas está tomando la genealogía de María a través de José para mostrarnos una gran verdad teológica, que a fin de cuentas es la más importante sobre las consideraciones técnicas y especulaciones técnicas. ¿Y cuál es esa gran verdad? Que en el principio, cuando Dios creó al hombre y la mujer y ellos pecaron, en Génesis capítulo 3, el verso 15, se da una promesa. ¿Cuál es la promesa? ¿Te recuerda cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa? La simiente de la mujer. ¿Qué pasaría con la simiente de la mujer? Que aplastaría la cabeza de la serpiente, y la serpiente, ¿verdad?, le heriría el calcañar, lo que indica una herida de la cual la simiente se levantaría, aunque muriera, pero se levantaría. Pero la herida de la serpiente sería absoluta y final. Por lo tanto, algunos comentaristas sugieren que esto es lo que Lucas, quien enfatiza realmente a Cristo como el postrer Adán, está haciendo con la genealogía. Porque en cuanto a el sentido teológico, es lo más simple, es lo más lógico que se puede entender y que se puede concluir acerca de la genealogía, que la simiente de la mujer sería la que se levantaría para ser el Redentor y para ser el Salvador. Por eso no es sorprendente que Lucas quiera resaltar el linaje de María a través de José, porque no lo podía hacer de otra manera. Ninguna genealogía bíblica iban a comenzar con la parte femenina. Y lo que estos eruditos que defienden esta, que es la que a mí me gusta, no le tiene que gustar a usted, pero es la que a mí me gusta, es porque ellos entienden que Lucas puso una frase de edición que es clave para entender que esta es la genealogía de María y no la de él. Porque él coloca que Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía. Eso no es un chisme. Suena a chisme, pero eso no es un chisme. Esto es Biblia inspirada. Hijo según se creía de José. Y eso es un argumento fuerte que él coloca ahí. ¿Cuál es el propósito de Lucas? Que todos supieran que José no fue el padre biológico de Jesús, y que la genealogía que él iba a colocar seguía el linaje más bíblico y teológico, que sería el de María. ¿Puedo decir eso 100%? No, pero a mí, a Richard González Mulero, eso es lo que más me satisface, eso es lo que mejor yo entiendo. Si a usted no le satisface, tengo buenos libros técnicos que usted puede leer 75 mil especulaciones a ver cuál de esas le gusta. Pero bíblicamente, en mi humilde opinión, en lo que leí, busqué, examiné y concuerdo con varios de los sermones leídos para prepararme, esta es la que a mí más me satisface. Porque Jesús era hijo de José según se creía, pero Dios en su gracia y misericordia escogió a María para que fuera la portadora biológica del Señor Jesucristo. Entonces, hay otra razón. Me queda menos tiempo. Algunos están diciendo, gracias, Dios mío. Bueno, no todos los sermones son de preach pastor. Este es un sermón más técnico, hermano. Téngame paciencia. Déjeme llegar. Ahora, hay otra razón importante por la que Lucas está trazando esta genealogía como lo hizo, y por eso diferencian los nombres, y por qué llegar hasta Adán. Y el interés de Lucas es que viéramos que Jesús es la línea justa desde el principio. Usted sabe que Adán y Eva tuvieron hijos. Entre esos hijos tuvieron a Caín y a Abel. Y alguien ha leído en la Escritura, en el Nuevo Testamento, cuando se explica esto, y dicen que Caín era del maligno. ¿Alguien lo ha leído? Eso es claro. Caín era del maligno. Fíjate que aunque Dios intervino con él y puso gracia, dale, le dio la oportunidad de arrepentimiento antes de que cometiera el crimen, antes, esto como la película Minority Report, antes de que hicieran el crimen le dio la oportunidad, pero Caín era del maligno. Caín no era la simiente bendita por el Señor. Caín era de la simiente maligna y mató a su hermano. Y esa simiente maligna continuó. Y quien la epitomiza, si usted quiere verlo así en el Antiguo Testamento, es un hombre llamado Lamec. Lamec, en lo que sale son un par de versos cortos de él en la Biblia, pero lo que sale de él es como que epitomiza o lleva al máximo la maldad, la arrogancia, la violencia que había en este hombre. Por eso cuando usted mira, el énfasis de Lucas es que Cristo no viene de la línea ni de Caín ni de la línea de Lamec, sino viene de la línea de Set, el próximo hijo que nació a Adán y a Eva, que era la simiente bendita. Y que por amor a usted y a mí, hermanos, piense todo este plan. Es que esto la gente mira la Biblia y dice, oh, ustedes están con cuentos de hadas. Hermano, esto es un plan asombroso. Piénselo, esto es un plan asombroso. Desde antes de la fundación del mundo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el pacto eterno, haciendo todo esto detalladamente, en el tiempo ejecutándose, cada persona, cada situación, cada hombre, cada mujer, hasta llegar a Cristo, hasta llegar a nosotros hoy, hermanos. ¿Usted no ve el amor de Dios en eso? No podríamos descansar nosotros y decir, ven acá, si Dios hizo todo esto, Dios no va a cuidar de mí, de mi salvación hasta el final. Si Dios pudo en su providencia hacer todo esto, me voy yo a preocupar ahora porque si el mundo está de tal forma, mira, si el mundo y sus montes se sumergen en el corazón del mar, nosotros tenemos que seguir cantando y explicando y predicando el evangelio, porque Dios cuidará de nosotros, hermanos. Dios cuida de los suyos, cuida de los que Él eligió. Por lo tanto, la línea malvada, si usted lo quiere leer después con calma, se registra por ahí por en Lamec, en Génesis 4, 19, y luego la línea de Set es trazada aún después del diluvio, cuando vinieron los tres hijos de Noé, pero de los tres hijos de Noé, la línea justa no estaba ni en Cam ni en Jafet. ¿Quién era la línea justa ahí? Sem. Exactamente, Sem. Así que por eso, cuando usted llega a la genealogía de Lucas y va a ver que los nombres finales que Lucas que coloca como Eber, Peleg, Nacor, Taré y finalmente Abraham, son los nombres que Mateo todavía mantiene. En eso las genealogías son iguales. Así que escuche esto. Jesús es de la descendencia singular que fue prometida en Génesis 3:15. Él es la descendencia singular. Él es la descendencia singular que fue preservada desde Adán hasta Abraham a través del linaje de Set y Sem. Él es la descendencia singular que se le prometió a Abraham. Y Él es la descendencia singular que le fue prometida al rey David cuando se le dijo que en ese trono habría un rey para siempre. Habría un rey eterno. Y no era ni Salomón ni ningún otro rey que haya venido, sino sería el rey glorioso que Dios enviaría. ¿Cuándo Dios lo envió? Gálatas 4:4. ¿Cuándo Dios lo envió? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y esa adopción de hijos lo que incluye es la libertad de la esclavitud a la ley. Entonces piense hasta dónde el amor del Padre por los elegidos es tal que sometió a su Hijo a que por un tiempo inclusive viviera como hijo adoptivo de José, para que a través de su vida, su muerte, su resurrección, pudiera reconciliar ahora a muchos hijos de Adán y adoptarlos como hijos de Dios. Eso es lo que Lucas está enfatizando. Sugerencias de aplicación, hermano. Sugerencias de aplicación. Bueno, primero, lo que hemos tenido hoy es esta genealogía, que no son las partes más emocionantes de la Biblia. Pero entonces eso nos debe decir algo, porque esa genealogía es inspirada, es Biblia, es la palabra de Dios, infalible e inerrante. Entonces, ¿qué nos debe hacer reflexionar eso a nosotros? Que cuando nosotros vamos a la Biblia, no debemos ir a la Biblia con un corazón egoísta siempre de buscar, como si la Biblia fuera un libro temático, y buscar aquello solamente que necesito para el momento. Usted sabe que hay hasta Biblias que tienen ya unos versos marcados para cuando estás deprimido, para cuando tienes esto y eso, hermanos, eso está chévere, pero eso es matar el mensaje de la Biblia. Porque aunque la Biblia, sí, definitivamente uno va a un salmo y puede ser animado, exhortado, consolado por el salmo, pero el corazón con que debemos acercarnos a la Biblia es el corazón de ver a Jesús en la Escritura, de ver a nuestro Salvador, de ver a nuestro Redentor en las narrativas, en las páginas de la Biblia, en los poemas de la Biblia, y que Él sea finalmente nuestra provisión, que Él sea finalmente nuestra ayuda. Porque créame, en un mundo como este, tú necesitas más que abrir la Biblia y usarla como si fuera una galleta de la fortuna, como las galletas que dan los chinos. Que, by the way, se parecen las profecías de hoy a eso. ¿Tú nunca has abierto una galletita de esas de los chinos? Se parece a las profecías que yo oigo hoy en las iglesias. Te va a ir bien, vas a prosperar, la gente te va a amar. Eso es lo que la gente profetiza hoy. Siervo, te va a ir bien, vas a ir a las naciones. La gente se emociona. ¡Ah! Pero en ninguna galleta de esa o profecía yo he visto que le digan a alguien, vas a sufrir en los próximos días. No, hermanos, no, eso no es lo que está. Entonces la Biblia trata sobre Jesús, hermanos. Se trata de su persona, de su obra, reconciliando a los pecadores caídos con Dios. Por eso cuando vayamos a la Biblia, encontremos un pasaje, preguntémonos, ¿qué me habla esto de mi Salvador? ¿Cómo yo descubro a mi Salvador aquí y cómo lo aplico a mi relación con Él, hermanos? Es lo que yo quiero enfatizar en mi vida estos próximos años. Es mi oración, le estoy confesando aquí algo, es mi oración. Es mi oración. ¿Sabe por qué? Porque yo he visto un peligro inminente con el mucho estudio. Y es que para alguna gente el mucho estudio le empaña la posibilidad de conocer más íntimamente el corazón de Jesús a través de la Escritura. Estamos más preocupados por defender doctrinas. Estamos más preocupados por decirle a los falsos que están allá tales cosas y menos interesados en descubrir el corazón de aquel que al describir su propio corazón dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Y hoy yo me asusto con algunos de nosotros reformados, porque son predicadores de azufre y fuego, hermano. Y yo no tengo problema con eso. Pero yo quiero conocer el corazón de mi Salvador. Jesús pudo haber escogido cualquier lo que Él quisiera para describir su corazón. Soy severo. Injusto. Eso es verdad. Pero ¿qué Él escogió para hablar de aquello que bíblicamente es lo que representa en la persona su motor, la generación de su vida, su enfoque y su pasión? Soy manso, que implica gentil, apacible y humilde de corazón. Me preocupan los reformados y calvinistas que estudian y en vez de humildad, viene orgullo a sus vidas, porque no es compatible con el Jesús que nosotros adoramos. Mientras más conocemos, más humildes debemos ser. Mientras más conozcamos, más compasión debemos tener con los que no entienden la verdad. Pero eso no es lo que a veces vemos. Lo que vemos es un deseo como que Señor acaba y manda el fuego este ya. Y barre a todos esos incircuncisos, idólatras, ignorantes. ¿Ese era el corazón de Jesús? Porque que yo sepa, los dos hermanos vinieron a Él para decirle, mira, esta gente no te recibe. Mandar una pelota de fuego. Mándale rayos y centellas. ¿Y qué le dijo Jesús? Ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes no saben qué clase de corazón tienen. No es el mío. Porque yo soy manso y humilde de corazón. Es como que se silenció esto de repente. Final, hermanos, final. Una aplicación más. Si no encontramos aliento en la genealogía de Lucas, Entonces debemos mirar nuestro corazón y entender que estamos nublados, porque la genealogía de Lucas lo que nos está presentando es a aquel que nos amó cuando éramos pecadores, cuando no había nada bueno en nosotros, cuando no había realmente nada, nada en nosotros que nos hiciera objeto de amor. Él nos amó. Porque Lucas lo que está enfatizando, que Él es el postrer Adán. En el primer Adán, usted y yo estábamos condenados. Y por eso Él vino a ser el postrer Adán. Para que los que estábamos condenados en el primero y éramos reos del infierno, fuésemos librados y ahora tengamos la gracia de la vida eterna con Él. Finalmente, le animo a reflexionar detenidamente en el progreso de la historia de redención. Que usted pueda mirar la Biblia, Antiguo, Nuevo Testamento, y ver cómo Dios hizo progresar la historia de la redención hasta que el tiempo se cumpliera. Porque cuando uno entiende eso, al final no son las genealogías las que importan. Al final no son los nombres de la genealogía lo que importa. Nosotros somos gentiles realmente y esos nombres no tienen relación con nosotros étnicamente. Pero de todos esos nombres, quien tiene relación con nosotros es aquel que siendo Dios asumió humanidad y que vino en cumplimiento de las promesas hechas anteriormente al pueblo del pacto. Y ese pueblo del pacto ya no se identifica por la genealogía, sino se identifica por la fe. Porque Pablo le dice a los Gálatas: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. No los que viven en Palestina, los que son de fe, estos son hijos de Abraham.